Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalén, hija de Alamí. Y lo no lo sé. Zungangishilana.
12 de la noche, 41 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Gracias por estar escuchando la radio una noche más. Muchísimas gracias. Y Lama dice que gracias por ver la tele. Porque a mediodía en el golazo, pues hace cosas, hace cositas Manolo Lama con Gallego. Y hoy han hecho un vídeo en el que han analizado el tiempo que se perdió en el clásico. Siro, a ver si te enteras, ¿eh? Ha analizado
no,
Lama.
Sí, he estado.
Sí,
he estado este mediodía.
Vale. Pues el tiempo que se perdió en el clásico. Bueno, más de 9 minutos según esta información del golazo.
Numerosas pérdidas de tiempo y tan solo 4 minutos de añadido. Es la gran queja de los culés tras el Real Madrid-Barça. Pero contemos. Contemos exactamente cuánto tiempo no ha estado en juego el balón en la segunda parte. Si sumamos el tiempo perdido en los cambios, más la avería del pinganillo, más los segundos perdidos en las protestas, nos sale un total de 9 minutos y 50 segundos. Más del doble de los 4 minutos que añadió Gil Manzano a la segunda parte.
9.50, claro, este es el vídeo que estaba esperando Piqué para decir que tenía toda la razón del mundo cuando saltó al campo y le fue a decir a Gil Manzano que dónde iba.
Yo creo de todos modos que es exagerado, Juanma, porque claro, ponen por ejemplo a la celebración de los goles, eso normalmente,
totalmente. Sí,
no
sí,
sé.
Estoy claro, de acuerdo contigo, claro. Fouto.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, tú que eres compañero del golazo, que trabajas en el golazo con... ¿Has estado en la preparación del vídeo?
No he estado en la preparación del vídeo, pero hay que decir que la redacción del golazo de gol, Juanma, haciendo vídeos son los mejores. Con lo cual...
O sea, le das la razón, por tanto, al vídeo.
No, he dicho que la redacción del golazo de gol, los compañeros del golazo de gol, ¿sí?, haciendo vídeos son los mejores.
Hay que reconocer, Fouto, que no conoces otra redacción.
Antes haciendo
entre las redacciones que conoces es la mejor, es la que conoces.
Bueno, me voy a morder la lengua porque...
Una cosa.
Si no me voy a envenenar. Quiero decir que este vídeo tiene un pequeñito,
vaya,
pero
por
muy,
Dios,
muy,
vaya
muy,
por
muy,
Dios,
muy,
los
muy,
mejores
muy pequeño.
También fallan.
A ver,
muy,
a ver.
No, tiene un detalle muy, muy pequeño, que el partido del otro día de Valdebebas era de la Liga, no de la Liga Endesa. Es el único defecto que yo creo que le veo al vídeo, porque en el fútbol el tiempo no se para. O sea, esto no es baloncesto. O sea, por una celebración de un gol, por colocar una falta, por una protesta, no se para el tiempo. Claro. Pero es que esto es así. O sea, es que esto no lo he inventado yo. Es que esto lo inventaron unos señores hace ya 1000 años. ¿Vale? Es el pequeñito detalle que yo le veo.
Entonces el vídeo es muy malo, ¿no?
¿Eh?
Entonces el vídeo es muy malo.
El vídeo es muy bueno, pero tiene ese pequeñísimo
fallo. Igual tendencioso. Igual tendencioso.
Ese pequeñísimo fallo.
Entonces,
dicho
sumando el palo del árbitro.
Dicho esto, Mónica, me gustaría aclarar que los 30 segundos de descuento no es por cada cambio, sino por cada parón. Es decir, si tú en un parón...
Ya, pero es que hay un cambio en el que pierden minuto y pico. Eso
¿me
lo
dejas
demuestra
un segundo
video.
Terminar, señor Castaño?
Sí.
Si en un parón hay 5 cambios, en un parón hay 5 cambios,
son 30
esos son
segundos.
30 segundos.
Claro. Pero, si se
pero es que
dos
eso
minutos,
no lo digo yo.
Si se pierden dos
o
minutos,
no lo dice Luis Garrido, sí,
pero
no lo dice Mónica Marchante.
Pero una cosa, y
es
si
que eso es así.
Pero una pregunta, señor Fouto.
Sí,
si en esa ventana de cambios que están asignados 30 segundos, en realidad tardan en hacerse un minuto y pico, ¿qué pasa? ¿Se añaden 30?
30 segundos por cada parón.
O sea, da
como
igual
quiera.
Que tarden 2 minutos.
Da
pues
igual,
una, pues una estupidez
quiera.
La norma.
Da igual porque
pues una estupidez la norma, porque si tardan 5 minutos en
claro,
enseñar los tablones...
Estás beneficiando al que pierde el tiempo en el cambio.
Porque,
el tiempo
por
es
un
ojo, Fouto.
¿Me podéis dejar hablar? Si hay un cambio, no se tardan 30 segundos, se tarda menos. ¿Vale? Con lo cual
has dicho
se hace
cinco
una
cambios.
Estimación.
Vale, y una cosa, entonces,
una
¿Gil Manzano estuvo bien en la aplicación vale. del tiempo
Gil
añadido?
Gil Manzano estuvo... los 4 minutos de Gil Manzano son 2 por lo del pinganillo
¿sí?
y otros 2 por los cambios, que fueron 4 parones. Por tanto, él dio 4. Es verdad que yo hubiera dado 5. Y es verdad que a lo mejor lo más correcto hubiera sido
como
dar uno más,
6.
¿Vale? No, uno más. Yo creo que Siro, para ser sincero,
no,
5.
Digo en serio,
ahora, que el señor Piqué, que estaba en la grada, baje en plan macarra allí a comerle la oreja a Gil Manzano por 1 minuto, o sea, y que tú encima, Juanma, anoche defendieras eso, pues hijo, pues muy bien, pues ya está.
Muy bien.
Ya te lo has llevado, Castaño.
Vale.
Oye, un minuto en un partido...
Un minuto en un partido, pues es la vida, ¿eh?
Sí, sí, puede cambiar muchas cosas, sí. La
sí, sí.
Pero fotos, si a veces pasa que el cartelón no sale o que se equivocan... Ahí son 30 segundos igualmente.
30 segundos por cada parón. Y no cuenta.
Pasa lo que pase en el parón.
Eso es. Y no cuenta si lo haces al descanso, evidentemente. Hubo un cambio al descanso, eso no cuenta.
Vale, vale. Ya lo tenemos claro.
Claro, son 30 segundos.
O sea, esto es muy importante, porque lo que acabas de decir es que si hay un cambio y se pierde tiempo, ese tiempo no se recupera en el cambio.
No.
Sí, 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 sí.
Sí, eso es lo que he dicho. Te he dicho, vamos a ver,
sí,
Juanma,
sí,
es que yo...
Sí, si hay un cambio y el jugador, sí,
dando la razón,
en lugar de 30 segundos, tarda 55,
son
30 segundos.
Vamos a ver, si en ese cambio el árbitro interpreta que está perdiendo de manera tiempo de manera deliberada, claro. Sí descuenta. Si hay un portero que está perdiendo tiempo de manera deliberada, también descuenta. O sea, eso ya lo tiene que ver el árbitro, evidentemente. Pero ayer los cambios son normales y corrientes. Son cuatro parones y por eso descuenta cuatro minutos. O sea, tiene su razonamiento.
No, que ahora, que el vídeo demuestra que hubo un cambio de un minuto y pico.
Pero el árbitro no lo interpretó, ¿no, Fouto? O sea,
pero
estuvo mal Gil
Manzano. Oye, de verdad, sois muy pelmas, ¿eh? Que vamos a ver, que muy bien, Juanma, mira. Además, como no lo pude contar anoche, porque anoche no me pude enrollar porque no tuve tiempo. Te digo sinceramente, Juanma, que Gil Manzano para el Comité Técnico de Árbitros estuvo muy bien. Te lo digo sinceramente, ya está, estuvo muy bien. Y como de otra vez decimos que está mal, lo decimos. Y ayer Gil Manzano, que por cierto no está haciendo una temporada, a lo mejor, para el nivel de árbitro que es, pues ayer estuvo bien en el Clásico, y ya está, porque era un Clásico con mucha tensión.
Gracias.
Era un Clásico donde se jugaba mucho y estuvo muy bien. Y el que perita, si lo hace bien o lo hace mal, es Velasco Carballo, no Koeman.
Vale.
Porque Velasco Carballo no hace las alineaciones de Koeman.
Gracias, Fouto. Gracias, Fouto. Mira, hablando de Koeman, Miguel Aguilar, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Y en Barcelona, Elena Condis. Hola, Elena, Barcelona, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Miguel Aguilar ha hecho un estudio novedoso en la radio, que es el estudio de las veces que ha llorado Koeman. Las veces que ha rajado Koeman
sí,
de.
¿Cuántas del veces VAR ha rajado esta temporada sobre
eso
el VAR?
Es, eso es. Y hay datos importantes.
Hay 7 partidos que ha perdido Koeman esta temporada en competiciones nacionales españolas: 5 de Liga, 1 de Copa y 1 de Supercopa. De esos 7, en 6, Koeman ha rajado del VAR o de los árbitros.
Qué fenómeno.
Es
alto el porcentaje.
¿Cuál es el único en el que no ha rajado, Miguel?
Es
el único
mejor,
en el que...
Atlético de Madrid 1, Barcelona 0 de la jornada 10 el 21 de noviembre.
Ahí no rajó.
¿Y qué le pasaría? Pues el primero.
Ahí no.
Ahí no, no rajó.
Noticia cuando no critica.
¿Fue su primera derrota esa?
No. No fue su primera derrota. En la jornada 6 ya perdió contra el Getafe.
Algo le pasó ese día.
Miguel, datos de este estudio demoscópico.
De los 37 partidos que ha jugado en competiciones nacionales, y reitero lo de competiciones nacionales porque en Champions no ha habido en ninguna rueda de prensa en la que haya rajado Koeman, solo ha sido en competiciones nacionales. De los 37 que ha jugado, ha rajado en 14. De 37. En otros, incluso en los que ha ganado, hay 6 partidos en los que ganó que criticó algún error arbitral. Uno.
Eso habla bien de Koeman, ¿eh?
Y otro partido en el que empató, que también criticó algún error arbitral, y otro partido en el que perdió, que también criticó algún error arbitral, pero no son rajadas gordas ni
eso
mucho
es,
menos.
Eso
la,
es.
Las más grandes empezaron a partir de la jornada 6, con el Getafe 1, Barcelona 0, el día 17 de octubre, porque pedía varias tarjetas rojas, y fue la semana siguiente en el Clásico, dijo que se sentía perjudicado.
A ver.
No me gusta opinar de esto. Yo creo que hay un árbitro, hay dos líneas, hay un cuarto árbitro y hay un VAR también. No sé si hemos tenido VAR esta noche, no sé.
La frase es, no me gusta opinar de esto.
Para no gustarle,
sí.
Es que en las previas siempre empezaba así, antes de los partidos. No me gusta opinar de los árbitros. Y después, cuando terminaba el partido, empezaba así, pero acababa rajando. Y cuestionando el VAR en España.
A ver.
En la jornada siguiente, en la jornada 7, Barcelona 1, Real Madrid 3.
Oh, bueno, esa fue buena.
Sí, pedían un penalti de Lenglet sobre Ramos, que no era penalti, etcétera, etcétera, y ahí hizo un 3-1. Se refirió a las de Getafe, a las de Madrid y a una con un empate a 1 con el Sevilla.
A ver.
Ojalá que me puedan explicar un día el tema del VAR aquí en España. Solo el VAR ha entrado en contra del Barça. Ni el jugada de penalti de Messi contra Sevilla, ni tarjetas rojas contra Getafe, primer parte. Y esto ha sido mi pregunta al árbitro.
Vale.
Esto para el Valladolid no vale, ¿no?
A ver, más.
Luego, sin llegar a ser rajada en la derrota por 2-1 en Cádiz el 5 de diciembre, se quejó de un penalti no pitado sobre el Lenglet.
Sí.
Luego, en un Barcelona 2 Athletic Club 3, en la final de la Supercopa el 17 de enero, no termina de ser una rajada esto, pero le preguntan por si se ha sentido perjudicado porque Messi acabó expulsado y le reclamaban muchas tarjetas para jugadores del Atleti, y él respondió que no le gustaba repetirse con lo que ya había dicho.
Todo el mundo me ha dicho que es penalti, entonces tengo que creer toda la gente que han dicho.
Claro.
Y no son solo gente del Barça, entonces no sé qué pasó, no sé por qué el VAR no ha entrado.
No, esto es del Sevilla 2 Barcelona 0, de la ida de semifinal de Copa del Rey del 10 de febrero, lo que acaba de decir ahora.
Ah, vale.
Ojo, un apunte aquí, porque no sé si os acordaréis que el club apoyó a Ronald Koeman. Todavía
sí,
no
con un vídeo ahí, con un vídeo de Jordi Alba, ¿no?
Inédito, un vídeo de 6 segundos en Twitter, sí. Desde pie de campo, cuestionando el arbitraje de Mateo Laoz, que no lo pitó.
Sí, sí. Bueno, la gran rajada, vamos ya directamente y cerramos el capítulo de sonidos. La gran rajada fue con Ricardo Sierra, Real Madrid 2, Barça 1, el pasado sábado en Valdebebas.
No entiendo. Si preguntas a 10 personas, hasta 10 personas que vienen de Madrid, si es penalti.
Si eres de Barcelona, estás caliente. El penalti es clarísimo. Una vez más, tenemos que aceptarlo y tenemos que callarnos. No sé por qué hay VAR en España.
Esto es lo que dijo el otro día con Ricardo Sierra.
Y luego hay veces que sin estar el Barcelona por medio, en el partido entre el Eibar contra el Real Madrid, que quedó 1-3, también se quejó y habló sobre una mano de Sergio Ramos, que él hubiese pitado penalti también en esa ocasión, pero ahí el Barça no estaba por medio.
Bueno, Lluís Canut, el especialista en Koeman. Hola, Lluís, muy buenas. Ah, ahora estamos con Lluís Canut. ¿Qué os parecen las rajadas de Koeman?
Pues que si dijera cuándo le benefician, pues hoy el VAR ha estado mal, pero nos ha beneficiado, tendría credibilidad. Pero cuando tú te quejas solamente cuando te perjudican, no tiene ninguna credibilidad. Yo, vamos, es que lo tengo clarísimo.
A mí me encanta que diga, todo el mundo ha visto que es penalti. Le he preguntado a todo el mundo, ¿a quién le pregunta? ¿Koeman? ¿Qué encuestas hace Koeman después del partido?
Aparte, Luis había terminado el partido en ese momento.
Claro, claro. Para hacer es que es alucinante. He preguntado y todo el mundo, ¿pero a quién le has preguntado? ¿Koeman?
Pero es que justo este partido viene después del partido con el Valladolid, de verdad. Entonces, claro, es que ese día no dijo nada. Ese día no le preguntó al periodista de turno que cómo lo había visto la expulsión de Óscar Plano. Entonces, es que no tiene ninguna credibilidad, ni Koeman ni nadie que se refiera solamente a cuando le perjudican a él.
No, además, en el caso de Koeman, fíjate que hemos ensalzado muchas veces que es tremendamente sincero y además responde a todo cuando le preguntas en las salas de prensa. Pero cuando le vienen mal dadas, se olvida absolutamente de todo, de la autocrítica y todo lo centra en el mismo.
Lo de Palmar lo lleva muy mal.
¿Sí? Yo quiero subrayar una cosa.
A ver, Elena.
Yo quiero subrayar una cosa, que esta vez el club le ha dejado solo en su cruzada contra los árbitros. Es verdad que Piqué bajó al césped, pero Laporta no secundó a Koeman y se limitó a escribir un tuit optimista de luchar hasta el final las ocho jornadas que quedan, ni Amor, ni los pocos jugadores que han escrito en sus redes. Ter Stegen, Mingueza,
ni Rasco. Lo peor fue el tuit del día siguiente. Esto, lo peor es lo del día siguiente, porque todavía
claro,
en caliente
24 horas
decir,
después,
mira,
otra vez, y lo que te da a entender es que es un mensaje meditado, porque otra vez, pues mala suerte, la equivocación arbitral y del VAR al final del partido. Otra vez, 24 horas después, todavía no lo había superado Ronald Koeman.
Lluís Canut, hola Lluís, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Te sorprendió la reacción de Koeman del sábado, después del partido, la entrevista con Ricardo?
Bueno, sí, me sorprendió. No me esperaba que tuviera una reacción como esta, pero también entiendo que la calentura de un partido y de un final, digamos, adverso, de un partido que ha acariciado la posibilidad de poderlo remontar, empatarlo, pues te suman una situación, digamos, de cierto histerismo que en condiciones normales no se produciría.
Lo que pasa es que hemos repasado la cantidad de veces que ha rajado de los árbitros. O sea,
bueno, si llevamos a hacer el memorándum de la temporada, sin ir más lejos, en la primera vuelta el Barça, en situaciones parecidas a las de este sábado, se vio perjudicado por la actuación de Martínez Monuera, porque si fue penalti o algunos vieron penalti en lo de Lenglet a Ramos, pues tendrían que aplicarse lo mismo en lo de Mendy con
No, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Para mí no,
bueno,
para mí no es lo mismo, no es la misma acción ni de lejos, ¿eh?
Bueno, como mínimo allí el VAR se le consultó. Aquí en esta ocasión ni tan solo.
Porque el VAR interpretó que no había penalti.
Claro.
Y el árbitro también interpretó que no había penalti, con lo cual estaban de acuerdo los dos árbitros. ¿Tú crees que Koeman está...?
Con lo cual, el VAR no siempre interpreta de la misma manera. Hay una disparidad de criterios.
Claro.
Que no son los mismos.
Bueno,
¿no?
Efectivamente, unas veces hay una persona en el VAR que considera que una acción es penalti y otras veces no, pero en este caso...
Es que las acciones no son iguales.
En este caso, el que estaba en el VAR dijo no es penalti y el que estaba en el campo dijo no es penalti.
Y ha cambiado el criterio también.
¿Por qué ha cambiado el criterio?
Porque ahora mucho más lo que es interpretable, pues ya no se revisa, mientras que en aquella época pues se revisaba bastante más. No solo el partido del Barça, en todos.
¿Tú crees que Koeman está un poco tenso con que Laporta todavía no le haya...?
No. De la misma manera que yo hoy he hecho algunos comentarios leyendo ciertas informaciones de la prensa, generalmente bien informada, que me ha llevado a pensar que había un cierto pasotismo por parte de la directiva hacia confirmar la continuidad de Koeman. En este sentido, él lo he encontrado muy tranquilo, es plenamente consciente de que la directiva está dándole apoyo, pero que los entrenadores, como siempre, se deben a los resultados. Y si los resultados de aquí a final de temporada no son los deseados, pues que entonces podría pasar que no continuase, ¿no? Que no se confirmase la temporada que le queda de contrato. En este sentido, él sí que está absolutamente tranquilo y sobre todo centrado en emplear toda su energía en ganar el partido el próximo sábado de la final de Copa contra el Athletic de Bilbao.
Gracias, Lluís. Un abrazo.
Por cierto,
sí.
Te quería decir una cosa, que si no reviento.
A ver.
Koeman será muchas cosas, todo menos mal educado.
El otro día fue un mal educado.
No, yo no creo que tú fuera mal educado.
Sí, una persona que está concediendo una entrevista y se va sin despedirse, haciéndole un desprecio al periodista, es un mal educado en ese momento. En su vida será muy educado y contigo será muy gentleman y yo no dudo que tenga una gran educación. El otro día con Ricardo Sierra fue un mal educado. Para mí.
Yo creo que para mí no lo fue de mal educado.
Tú estás... Perdón, Mónica, un segundo. Sí. Tú sí estás, Lluís, entrevistando a una persona y esa persona se va sin decirte absolutamente nada y sin derecho a tan siquiera despedirse, ¿te parece de educación?
Bueno, me parece que el periodista lo que tendría que haber es contestado y no evadir la
el periodista
es que el periodista no está para contestar.
El periodista está para hacer preguntas, no para contestar.
El periodista está para hacer preguntas, pero también para contestar cuando se le pide una réplica.
Le contestó.
Lo que pasa es que no le contestó lo que él quería escuchar.
Claro.
Ese es el asunto.
Yo he escuchado hoy al periodista y ya no opina de la misma manera que opinaba
pero
ayer.
Pero es que eso es un problema de Ricardo. Pero lo que no puede hacer el entrenador del Barcelona es irse de una entrevista cuando no se le ha faltado al respeto. Porque yo entiendo que tú te vayas de una entrevista si el periodista te está faltando al respeto o se está comportando de mala manera. Pero Ricardo estaba haciendo su trabajo perfectamente y de repente te vas porque no te gusta lo que te dicen. Te vas como con un desprecio, con un gesto totalmente impropio del cargo que está representando. Para mí eso es un gesto de mala educación.
Bueno, yo no lo interpreto de la misma manera y por eso te lo expreso.
Perfecto, no, y yo lo discuto contigo. Y fíjate,
no, por eso vamos a enfadarnos.
No, que no me enfado, solo faltaba. Pero que yo interpreto que eso es un gesto de mala educación. Lo cual no quiere decir que sea mal educado siempre, ¿eh? No conozco a Koeman ahora le he visto en todas las ruedas de prensa y ha sido muy atento con todo el mundo.
Porque el mismo Ricardo ha recordado que siempre hasta ahora había tenido una relación muy correcta.
Sí, por eso. En ese momento, para mí, bajo mi criterio, estuvo mal educado. Simplemente eso. Lluís, te agradezco mucho la presencia en el partidazo. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Es casi la una y tiene que seguir este programa, tiene que seguir el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. La realidad que te rodea se puede mirar.
La mecánica de los juicios es lo suficientemente complejo y yo entiendo que un ciudadano normal no tiene preparación.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cualquiera está preparado para ser jurado? Tú, por ejemplo, que me escuchas ahora, yo misma. ¿Jurado popular o jueces profesionales? Bueno, a esta hora, como cada día, cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo,
la justicia se imparte en nombre de... del
pueblo en nombre de la ciudadanía y por tanto es lógico que la ciudadanía pueda participar.
Porque lo que te rodea es mucho más que información, de lunes a viernes el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Cuando nació Rúa Vieja en Galicia, sabíamos que su sabor tenía algo especial. Pero era difícil imaginar que podría durar 130 años. Es como en las sobremesas con amigas, que nadie se pregunta cuánto durarán, sino, ¿podríamos hacerlas más especiales?
¿Os traigo la cuenta?
Mejor, tráenos una crema Rúa Vieja.
Rúa Vieja, tenemos que vernos más.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Quiero cambiar mi seguro de moto por uno de confianza. ¿Me podrías ayudar a decidirme?
Mira, si quieres ayuda, mejor llama a Línea Directa.
Exacto. Porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Elige neumáticos Michelin para turismo o moto hasta el 17 de abril y llévate hasta 80 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones.
En Aldi tenemos mucho de todo y 15 segundos para contarte que el atún del bueno, del que viene en aceite de oliva, solo cuesta 3,98 el pack de 6. Que no hay que ir a 20 sitios si en Aldi está todo al mejor precio y que la vida no está para arrastrar una cesta de súper. Mucho Aldi, poco precio.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin recibimos la temporada ayudándote a mejorar tu casa por dentro y por fuera. Saluda a las mejores ofertas hasta el 19 de abril en conjuntos de jardín, pintura, suelos laminados y cerámicos, ventiladores de techo y mucho más. Compra en leroymerlin.es por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo, Arau?
Decía uno, total, que el Madrid ganó porque no se añadió un minuto. No sabéis qué inventaros. Pouto tildando la actitud de Piqué de macarra. Los pájaros disparando a las escopetas. Otro comenta, le habéis dado más palos a Butragueño por decir caray que a Koeman por todas las veces que ha rajado esta temporada, increíble. Si el Madrid está el primero, la lista de Forbes está perfecta. Si el Barça es el que está primero, hay que revisarla. Sois increíbles y además os creéis imparciales. Aunque os duela, Florentino Pérez es el mejor presidente de un club deportivo de los últimos 50 años. A sus pies, presidente. Otro comenta si se puede decir que Florentino está rompiendo su regla al renovarse por 4 temporadas con más de 30 años de edad. Y otro comenta, el Madrid es de sus socios, pero llevan casi 20 años sin votar. Y escucha, Juanma, porque hay otro oyente que sigue hablando sobre la polémica del Clásico.
Buenas noches, Juanma. Pues nada, aquí 2 días después del Clásico todavía seguimos hablando de lo mismo. Que yo creo que el árbitro tuvo que descontar al menos 15 minutos, ¿eh? A mí me dio tiempo a ducharme y a cenar y no sé, creo que estuve viendo un rato una película. Ya cuando lo puse, justo se reanudaba el partido. Madre mía.
Buenas noches, señores. Oye, dime.
No, es que me he quedado con ganas de decir una cosa. A mí hay algo que me molesta mucho y es cuando Koeman dice eso del VAR español. No, es que el VAR español no revisa. No, el VAR es el VAR. Esto es la Liga Española y aquí está el VAR, que claro, lógicamente con los árbitros españoles, no va a estar el VAR inglés. Pero sobre todo, que es que hay algo que lleva a engaño a la gente, porque esto de que no se revisa, no, no, si es que el VAR lo está revisando todo.
Alcalá, ¿qué declaraciones sobre Neymar has leído hoy que, bueno, hemos leído todos, que son
en
importantes?
El equipo.
El equipo.
Sí. El
prestigioso diario francés L'Equipe, editado en París, que publicó una entrevista con Wagner Ribeiro, que como todos sabéis fue agente durante muchos años del brasileño Neymar. Y hay una entrevista muy interesante porque es una especie de repaso de toda la historia de Neymar, Brasil, los inicios en Brasil, la llegada al Barcelona, el Paris Saint-Germain y lo que pudo ser hasta en tres ocasiones su llegada al Real Madrid. Neymar pudo fichar, dice Ribeiro, hasta en tres ocasiones por el Real Madrid. La primera cuando tenía 12 años y cuando empezaba a despuntar en el fútbol sala allí en Sao Paulo, en Brasil. Los ojeadores del Real Madrid se fijaron en él, pero cuenta Wagner Ribeiro que intervino y se adelantó el presidente del Santos, del equipo de Sao Paulo, que le ofreció, de la época de entonces, año 2004, 10.000 euros al mes. Y bueno, pues era una oferta interesante para un chaval de 12 años, sobre todo para el padre, y se quedó allí en Sao Paulo. En el año 2013, dice Ribeiro, aquel verano hubo, recordaréis, una pugna durísima entre el Real Madrid y el FC Barcelona por fichar a Neymar. El Madrid insistió muchísimo, dice este exagente, pero Neymar no quería jugar en el Real Madrid, cuenta Ribeiro. Él quería irse a jugar al Barça de Piqué y de Messi. Este fichaje, finalmente la opción del Barcelona, acabaría investigado por la justicia española y con serios problemas para el entonces presidente del Barça, Sandro Rosell. Y la tercera vez que pudo fichar y que pudo acabar Neymar en el Santiago Bernabéu fue estando ya en el Paris Saint-Germain. Se había ido del Barça en el verano 17 al Paris Saint-Germain. Florentino Pérez puso sobre la mesa una cantidad exorbitante de 300 millones de euros para ficharle y para traerle a Madrid. Neymar en aquel entonces estaba medio a disgusto y quería salir de París. Parecía que podía salir la operación, pero el jeque del Paris Saint-Germain llamó y le dijo a su homólogo del Real Madrid que, dice Ribeiro, ni por 1.000 millones de euros, no 300, que ponía Florentino, ni 400, ni 500, ni por 1.000, cuenta Ribeiro, y efectivamente se salió con la suya el jeque del Paris Saint-Germain y Neymar se quedó allí. Y el titular para mí, Juanma, de la entrevista, ¿qué pasará con Neymar este verano? Dice Wagner Ribeiro textualmente, solo el Paris Saint-Germain puede permitirse el lujo de tener a Neymar. El Madrid tiene problemas económicos, el Barça tiene aún más problemas económicos, en Italia ningún club puede competir y tampoco veo la opción de Manchester United o de Manchester City. Así que solo el Paris Saint-Germain, titular de la entrevista, puede tener al brasileño Neymar.
Elena, un verano sin hablar de Neymar, entonces, en Barcelona, este
no
próximo.
Sé, yo es que no descarto nada. Hace un par de semanas hablaba con gente del séquito de Neymar y les entendí que, bueno, que tenían ganas de volver a Barcelona. No sí, sé si
una
Neymar,
cosa es que
pero...
tengan ganas de volver a Barcelona.
Bueno, ya, pero ellos viven con él allí donde está, en París y tal. Ahora hace un ratito leía que Neymar, en una entrevista en France Football, decía que le debe una gran parte de su felicidad en el Paris Saint-Germain a Mbappé. Veremos qué pasa. Es que hace dos años estuvo a punto de volver al Barça, ¿eh? ¿Os acordáis que nos lo contó aquí sí. Javier Bordas en el partidazo? Que el Barça llegó a ofrecer 130 millones más Rakitic, más Todibo, más la cesión de Dembélé. Y yo no me atrevo a descartar que el culebrón pueda continuar. También decía en el equipo que recibe presiones casi diarias de Leo Messi para volver.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Adiós. Por cierto, el Gala, lo hemos escuchado al principio, las declaraciones de Urkullu, el Lendakari. ¿Tú tienes alguna noticia sobre la Eurocopa?
Yo, la noticia es que hay que esperar al próximo lunes, que es cuando la UEFA anuncia
el
ya
lunes
el
definitivo.
Panel definitivo.
El lunes es definitivo, ¿no?
Sí, el lunes vale. Es el día antes al comité ejecutivo en el que se incorpora Javier Tebas, como has contado tú al principio. Hay un comité ejecutivo de la UEFA el martes 20. Bueno, pues como aperitivo, el lunes 19 nos dan ya el panel definitivo de la Eurocopa. ¿Qué ciudades son sede? Hay 8 confirmadas. ¿Qué pasa con Roma? ¿Qué pasa con Dublín? ¿Qué pasa con Múnich? ¿Qué pasa con Bilbao? A mí me cuentan que Bilbao se va a caer. Que esas condiciones sanitarias que impuso, eso es prácticamente público cero y que Bilbao se va a caer. Y también me cuentan que la Federación está intentando trabajar en una sede española alternativa. Ahora, yo no sé si los contratos que tenga la UEFA con Bilbao, si permite romperlo, si se puede cambiar fácilmente Bilbao por Madrid o por Sevilla. No sé, todo eso hay que esperar al día 19.
El lunes lo sabremos.
Pero creo que Bilbao no va a ser la casa de las elecciones.
La cosa es que cuesta creer que si no es Bilbao sea otra ciudad, ¿no? Porque las condiciones son básicamente las mismas.
No. Cada comunidad autónoma fija.
Sí, sí, pero teniendo en cuenta, ya, pero teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, casi todas van por el mismo camino.
No, hombre, pero
aspecto.
Es que ten en cuenta que Euskadi puso unas condiciones incumplibles. Yo sé.
Claro.
Euskadi
es que
puso como condición
que, esas condiciones,
que
¿no?
para permitir público en San Mamés, el índice de vacunados, el porcentaje de población vacunada en España y en Euskadi
70%.
Tenía que estar por encima del 60%. 60, ¿eh? Y eso el 14 de junio es inviable.
En España y en Euskadi.
En España y en Euskadi.
Pero por eso, si se va a Andalucía, por ejemplo, la Junta de Andalucía, hombre, tampoco pondrá unas medidas mucho más plásticas.
Pero,
¿eh?
Pero, hombre, pero no te exigirá un 60% claro, de vacunados. A lo mejor te exige un 25%.
O es que el porcentaje de camas UCI que tenían que estar ocupadas no podía ser superior al 10%, claro. Una cosa así. O
dos,
sea, ¿no? 2%. O el 2%.
Es que yendo como está yendo ahora mismo la pandemia, me cuesta creer que en España pueda haber la
Mónica, Luis, Elías, Uzquiano, Alcalá, Siro, gracias por estar esta noche en el partidazo.
No, gracias a ti, hombre.
Placer. Habéis estado muy bien, ¿eh?
Bueno, unos más que otros.
Sin estridencias.
Sin estridencias, ¿eh? Sí. Ha habido.
¿Cómo ha quedado el Celta, Luis, por cierto? Que es
el Celta, pues en primera división dices 3-4.
Resultados, en primera división.
En primera división 3-4.
Venga, un abrazo, Joseba, tú quédate, ¿eh?
Sí, sí.
¡Vamos,
sí.
Kilómetro! Lo dicho, continúa el partidazo y llega, como cada lunes a esta hora, el kilómetro 42. Sigue Joseba.
Aquí estamos.
Y está en persona, él mismo. Le podemos tocar, le podemos sentir, le podemos oler.
O lo que queda de él.
Bueno, está Chema Martínez, que está más delgado todavía de lo que estaba. Yo pensé que no podía estar más delgado, Chema.
Pues sí, ¿eh? Y estoy mudando como una serpiente. Se me está cayendo la piel a trozos y a pesar de que me ha dicho todo el mundo, oye, tienes buen aspecto, estás más delgado. Pero es cierto que todavía estoy penando, estoy pasando estos días pues de una manera increíblemente mal, porque el jet lag me ha afectado de tal manera que me encuentro fatal. Mi cuerpo no es mi cuerpo.
¿No duermes por la noche o qué?
Que si estoy durmiendo mínimo 10-11 horas. O sea, es que estoy totalmente fundido. Me levanto por la mañana, necesito tomarme, si me tomo normalmente 3-4 cafés, he llegado al quinto y me cuesta todo muchísimo. O sea, yo creo que me ha pasado factura la competición. Y lógicamente el jet lag son 8 horas y ya sabéis que cuando haces un cambio normalmente se recupera una hora por día y eso que estoy tratando de hacer todas las cosas un poco más recomendables, el beber mucha agua y
hidratarte. Te he visto entrenar, te he visto...
Sí, lo has visto, pero no me has visto la cara que llevaba entrenando, o sea, bueno, que, y ni los ritmos
la
tampoco.
La que tengo yo cuando no entreno, imagínate.
La misma. Bueno, he tratado poco a poco ir acoplándome a la estancia normal aquí, a ese cambio horario, pero lógicamente me está costando muchísimo.
La Vulcano está pasando factura, ¿eh?
Sí, ¿eh? Fíjate que os decía, y la gente se sorprende y me pregunta, ¿de verdad que ha sido la carrera más dura que has hecho nunca? Digo, sí, sin lugar a dudas, lo he pasado fatal y de hecho ya me veis, que tengo la piel que se me cae de a todo lo que le he sometido, ¿no? A ese frío extremo, de lluvia, bueno, frío no tanto, ha sido la humedad, las condiciones climáticas, dormir sí. El suelo, estar sin ducharme 9 días, que también eso se nota y te...
Bueno, pero eso hay mucha gente por ahí que lo hace, ¿no? Que está tranquila con eso.
O sea,
tema,
por eso
¿eh?
No es. Entonces...
Por eso estate tranquilo, que por eso no... La piel no se les cae a esos, vamos, no. Les veo que...
Ni la cara de vergüenza.
No, tampoco. No, tampoco. Se les cae a los que los tenemos que sufrir a veces.
Ah, bueno, pues mira,
eso sí.
pues mira.
Pero bueno, pues nada.
Y he estado haciendo ejercicio, como lógicamente, porque no puedo vivir sin hacer ejercicio, pero bueno, pasando la semana y digo, voy a verles para que veáis que sigo existiendo y que sigo estando con más o menos buen aspecto, solo de apariencias, ¿eh?
Sí, sí, no ha venido solo, ¿eh?
No ha venido solo, ahora mismo decimos con quién ha venido. Antes las noticias, hemos tenido, Chema, Campeonato de España de 10.000 en Torrevieja. ¿Buenas marcas?
Sí, bueno, aquí ha habido Chiqui Pérez, que Chiqui está que se sale últimamente, que siempre tiene un papel, un rol secundario, porque está haciendo grandes marcas, tanto en media maratón, en el cross, y esta vez ha sido con 27.59, se ha llevado el título campeón de España, y también tengo que destacar a Maitane Melero, que ha ganado su tercer campeonato de España, y hace 3 semanas se hizo una fractura en la vértebra sacra.
Es verdad.
Y se ha repuesto y ha conseguido ganar, con lo cual su tercer título, que yo creo que está muy bien en un campeonato de España, que bueno, el día 1000, a mí es de las pruebas, ya sabéis que me gustan y que bueno, Chiqui y Maite Melero que se han dado. También hemos tenido Campeonato de España de Dualón, que ha ganado Emilio Martín y Sara Guerrero, o sea que había una prueba de también el Ultra Trail de Sierra Nevada, o sea que ha habido muchas pruebas. Aquí en el Ultra Trail, en una prueba de 97 kilómetros, ha ganado Cristian Manole, suena un poquito raro, y en chicas a Zara García de los Atunes, una prueba de 97 kilómetros, ha hecho un frío extremo y ha habido varias pruebas, pero ya 1.800 corredores, que no está nada mal, ¿eh? Una prueba como un ultra en diferentes distancias. Así que hemos tenido un poquito de todo, o sea que...
¿En chica quién has dicho?
A Zara García de los Salmones.
No.
De los atunes.
He dicho atunes, sí. He dicho atunes, que me perdone a Zahara.
Has dicho a Zahara García de los atunes. Es que he dicho yo, joder, el padre vaya cachondo, la madre, porque se llama García de los Atunes y le ponen a Zahara de nombre. Pero es de los salmones.
Que me perdone, es de los salmones.
No, sí. Es de las truchas al final, ¿eh?
Es de los salmones.
Vamos a dar todos los pescados, vale. De los salmones.
Oye, y tenemos que destacar también el nombre, a ver si hablamos con él un día de estos, de Fernando Caliz, que es el entrenador del Club Atletismo San Fernando de Henares, que desde hace 6 años sufre Parkinson. Que por lo visto está buscando fondos económicos para tratar de operarse con una técnica novedosa que parece que retrasa mucho la evolución de esta enfermedad y que siempre manda un mensaje muy positivo. Y este fin de semana lo que ha hecho es, aprovechando el Día Mundial del Parkinson, estar corriendo durante 24 horas acompañado por un montón de gente y ha completado 200 kilómetros, ni más ni menos.
¿Qué pasa? Fíjate, yo he necesitado una semana para poder hacer los 200 kilómetros, así que hacerlo en 24 horas me parece una auténtica locura.
Sufriendo Parkinson, ¿eh? Y sí, además sí. Es que anima mucho a la gente a hacer deporte, con lo cual yo creo que eso lo que quiere decir es que la práctica del deporte puede retrasar la evolución de esta enfermedad. Pero casi que se lo vamos a preguntar, a ver si le preguntamos la semana que viene. Lo preguntamos directamente.
Pues es maravilloso.
Vamos a mi tema, que es el...
Lo dijimos el lunes pasado.
El deporte al que nos vamos a enganchar desde hoy, porque ya hemos hecho un primer toma de contacto y la verdad es que ha sido muy exitoso, ¿eh? Sí. O sea, la gente puede ver
Pero lo vamos a colgar,
las imágenes. Yo creo que sí, ¿no? ¿Por qué no? Sí, porque cuando uno hace algo bien hay que sentirse orgulloso. Yo estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho.
Pues lo dijimos el lunes pasado, mejor dicho. Chema nos decía desde Costa Rica, tenemos que hablar del ballet fit, que es la última moda que ha creado tendencia en Estados Unidos y en Gran Bretaña, que haya llegado a España y que, como su nombre indica, es una mezcla, me imagino, de ballet y de fitness. Pues la creadora de ello y la que está impulsando la práctica de esta disciplina deportiva es esta canaria que tenemos aquí en el estudio, que es Gloria Morales, y que ha venido aquí a contarnos cómo es esto.
¡Hola, Gloria!
Y que nos ha puesto a todos a hacer ballet fit.
¡Hola! Hemos empezado calentitos, ¿eh?
Sí.
Aquí con poco, Gloria, tengo que decirte, ¿eh? Con poco echamos fuego.
Es el máximo esfuerzo que hemos hecho en los últimos 2 meses, este minuto que hemos estado contigo. Bueno, bienvenida al partidazo.
Muchísimas gracias.
Ballet fit, hemos hecho, pues eso, como cuando vas a un supermercado y te dan una tosta con un poco de la cosa untada.
Una degustación.
Pero es muy duro, parece una cosa así y tal, y es difícil de hacer.
No, mucho. Vamos a ver, esto, escuchas ballet fit y claro, lo primero que se te viene a la cabeza es, uy, 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 esto no es para mí, o esto es solo para mujeres, uy, 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 ballet. Claro, efectivamente, es que es muy duro, o sea, el bailarín es un atleta de los pies a la cabeza.
Sí.
Pero ¿qué pasa? Que el ballet no es deporte, es arte. Entonces, siempre ha estado como muy exclusivo a un tipo de persona, pues con un cuerpo adecuado, una carrera de fondo, porque tienes que empezar desde pequeñito y dedicarte luego a ser bailarín. Aparte de ser un atleta de los pies a la cabeza, tienes que tener tu parte de talento, tu parte de artista, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que los ejercicios que realizamos los bailarines son tan minuciosos, tan milimétricos, tan profundos, tan biomecánica, ¿no? Con lo que trabajamos con la biomecánica, la relación que hay entre fuerza y movimiento, trabajando la musculatura profunda. Es tan beneficioso para todo el mundo que, claro, ¿cómo lo llevas a todas las personas? ¿De qué manera lo acercas a todo el mundo? Pues la única manera era llevándolo al lado más fitness. Entonces, lo que he hecho, junto con mi equipo, para poder crear este producto, hemos extraído los ejercicios más básicos, más sencillos del ballet, llevándolo a un lado fitness. Es decir, no mezclamos. Lo que hemos hecho ha sido aunar, ¿no?, la parte técnica del ballet con elementos del fitness. De esta manera, hacemos de un ejercicio exclusivo, algo inclusivo, para que todo el mundo pueda practicar ballet fit y pueda beneficiarse de la maravilla que otorga este ejercicio.
Estamos aquí mirando y diciendo, sí, vamos, que nos hemos pegado.
Pero es que solo la colocación del cuerpo ya para empezar a hacer los ejercicios, eso ya te cuesta un montón. Me ha recordado un poco al Pilates, ¿no?
Claro, y ahí viene un poquito el fallo. El fallo de la gente que desconoce. Genial que me hayas marcado esto, porque sí que es verdad que obviamente para empezar a trabajar la técnica es lo primero, o sea, y la técnica se basa en la correcta colocación del cuerpo. Lo que no podemos hacer es, venga, dale, glúteo, 8 más, y toda descolocada, porque claro, te vas a lesionar, te lesionas las lumbares, te lesionas las cervicales. Entonces, desde Ballet Fit siempre decimos que el único camino que te lleva a la verdadera salud es la técnica. Sin técnica no conseguimos nada. Entonces, obviamente, para realizar cualquier ejercicio, lo basamos en la técnica, en la estructura de la correcta postura corporal, el enganche y la activación de la musculatura, dónde se alarga el músculo, dónde se conecta, y a partir de ahí empezar a trabajar. Entonces, Siempre decimos también desde Ballet Fit que el cuerpo no entiende de músculos, el cuerpo entiende de movimiento y hay que trabajarlo como tal. Tú no te puedes sentar en un banco de pesas y dale, venga, 8 repeticiones, venga, dale. Y luego al final, ¿qué? Si no puedes alcanzarlo más lejos, no puedes levantar una caja de naranja, vale, la levantas de 200 kilos y luego, ¿cómo la pones encima de un altillo? Si no tienes ese rango de movimiento.
Está haciendo ballet mientras habla, ¿eh?
Entonces, sí. Claro, es que... Es
podrías estar hablando hasta el final del programa.
Al final, sí, a mí
sí.
Pero porque es que lo tenemos todo tan comprobado.
Y por ejemplo, Gloria, para personas normales, o sea... ¿Qué tipo de deportista?
No para nosotros. No para ustedes.
Yo
intento hacer cualquiera de los movimientos de ballet. No tengo flexibilidad. Soy un palo. Me cuesta hacer esos movimientos y resulta complicado. No quiero decir imposible, pero resulta complicado.
Claro.
Está hecho para todas las personas. Es tarde. Personas ya de la edad de Joseba pueden empezar a.
De la edad y de la morfología.
Es que, es difícil. Chema, Ballet Fit se creó para todo el mundo. Se creó para hombres, mujeres, de cualquier condición física, que se beneficien de todo lo bueno que otorga esta práctica. Porque no solamente a nivel muscular.
Perdón, está muy bien la teoría. Perdona, si estás gordo, si estás muy gordo, estas cosas que tú acabas de hacer ahora no se pueden hacer.
Hombre, a ver, es que yo te he puesto el ejercicio porque tú no estás gordo.
No. Yo estoy... No estoy bien ahora y era una cosa dura, o sea, era difícil.
Exacto. Mira, a ver, para empezar, aquí no tenemos barra. Nosotros tenemos que trabajar en una barra, entonces ya tenemos...
Yo soy muy de barra. Yo la verdad es que soy muy de barra, ¿eh? Yo soy muy de barra.
Eso lo dominamos más.
¿De dónde venimos? No. Entonces, claro, al estar apoyado en una barra ya tienes un poquito más el equilibrio. De hecho, para las personas que están en sobrepeso les viene muy bien porque cuidamos muchísimo las articulaciones. Ahí se trabaja con una resistencia, ¿sabes? Fluyendo en el ejercicio.
Vale,
entonces,
pero vamos, cosas...
a la persona, para responderte, Chema, que como tú eres un azulejo o un palo, precisamente las personas que carecen de flexibilidad o elasticidad tienen que hacer ejercicios que les ayuden a aumentar esa carencia que tienes. Entonces, realizando Ballet Fit, vas a mejorar tu rango de movimiento, tu amplitud en el ejercicio, tu flexibilidad.
Todavía puedo mejorar en algo, parece mentira.
Vale. ¿Sí? Cosas concretas, ¿cuántas sesiones son recomendables a la semana, por ejemplo?
Bueno, a ver, pues si lo practicas junto a otros deportes, porque...
¿Es compatible con todos los deportes?
Por supuesto.
¿Alguien que nade, alguien que corra,
claro,
alguien que anda en bici?
De hecho, aquí la prueba está aquí, sentada al lado mío. O sea, nosotros en Ballet Fit trabajamos con runners, con triatletas, con crossfiteros, con boxeadores.
¿Y qué beneficios obtienen por hacer eso?
Vale, pues trabaja Ballet Fit como si fuera un ejercicio de compensación. Por ejemplo, a los crossfiteros, como están acostumbrados a trabajar con tanto impacto, pues con Ballet Fit lo que hacemos es trabajar la musculatura profunda, sabiendo dónde enganchan, dónde alargar, aumentamos la elasticidad y su flexibilidad. O sea, lo que hacemos es mejorar la condición física del deportista. Y a la gente de a pie común que viene a practicar Ballet Fit y que practican otros deportes, pues corren o hacen yoga o van al gimnasio a otras cosas, pues Ballet Fit con 2-3 veces a la semana ya se empiezan a ver los cambios. Porque el tema está, o sea, en este título, ¿no?, que viene el libro, El método que cambiará tu cuerpo.
¿Abre el libro?
Obviamente cambia tu cuerpo, pero ¿en qué sentido? En las rotaciones, o sea, nosotros al trabajar... Desde la técnica del bailarín, trabajamos con todas las rotaciones. La musculatura empieza a rotar, empieza a alargar, empieza a definirse de una manera diferente, elegante, armoniosa. Entonces, es cierto que te ves el cambio.
De todas maneras, cuando alguien habla con pasión de lo que le gusta y sabiendo, es increíble. Estamos aquí todos callados, escuchando Gloria y pensando lo que nos ha costado hacer media sentadilla ahí con las piernas rotadas con la posición de
conectar.
Sí, sí. Es difícil, es complicado, pero bueno, como todo, requiere un poco
como
aprendizaje.
Como todo.
¿Quién ha sido el deportista deportista más extraño que te has encontrado en este tiempo?
Bueno, quizás con los boxeadores. Con los boxeadores ha sido como
boxeadores.
Sí.
Ni te lo hubieras imaginado.
No, de hecho, me llamaron mucho la atención porque los entrenadores me decían, es que el boxeo se baila en el ring, hay que tener una coordinación brutal, hay que tener tal, y todo esto les viene fenomenal.
Claro.
Eso me chocó mucho, la verdad.
¿Has trabajado con algún futbolista?
Con futbolistas, sí, compañeros nuestros también, de equipo, ¿eh? Pero
o sea,
que no dicen nada.
¿Profesionales?
Sí, profesionales.
¿De primera división?
Me lo voy a callar.
Hombre,
sí. Una de nuestras embajadoras aquí en Madrid, sí.
¿Sí? Ha trabajado con futbolistas.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Rotaciones de cadera, ¿Qué es lo que primero que se rompe un futbolista? Venga, a ver, díganme, ¿qué se rompen?
Pues
siempre.
Todo. Sóleos, isquios.
Y el ligamento cruzado de la rodilla,
¿sí? Sí,
eso, vamos,
sí, bueno,
eso es lo del pan nuestro de cada
día. Una lesión
muy
grave, claro. Claro,
efectivamente. Pues en Ballet Fit enseñamos a cómo alargar, o sea, cómo no te... O sea, vamos a ver.
Hacer más elástico,
piensa,
quizás.
Esto es tu rodilla, ¿no?
Sí.
Aquí tenemos el ligamento cruzado. La rodilla se te sale. Si el ligamento no está elástico, claro, no puede tirar de ella para que regrese, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? ¡Bum! Se termina rompiendo. Si tú trabajas desde el interior, como empezamos a trabajar la técnica de Ballet Fit, y empiezas a enseñar a tu musculatura, tus ligamentos y tus tendones a ser elásticos, a ser flexibles, cuando una rodilla se te escapa, ese ligamento es capaz de tirar de ella. Y a lo mejor te lesionas, pero no te rompes el ligamento cruzado por mil pedazos.
Oye, perdón.
¿Vale? Y en eso te voy a dar la certeza que te puede cualquier bailarín decir cómo se nos sale y se nos entran a nosotros el hombro, el tobillo, cómo... Y entra
lo,
y sale
y lo
colocáis,
colocamos. Y lo colocáis.
Eso es.
A ver, sácate el hombro y colócalo. Me molaría mucho.
Te ha pillado.
¿Tú eres la inventora de esto?
Soy la creadora. De Ballet Fit en España, sí.
¿En España?
Sí, porque, a ver, en
¿cuántos
Estados
años
Unidos,
lleva esto en España?
Pues yo arranqué en el 2015, 2016, y en 3 años Ballet Fit, porque es una licencia, o sea, los gimnasios compran la licencia Ballet Fit para ponerlo en la parrilla de actividades, pues en 3 años estamos en más de 60 gimnasios por toda España, más de 600 instructores formados, porque son también ya no solamente los instructores que compran la licencia de los gimnasios, sino instructores y entrenadores personales que compran Ballet Fit para llevar ese método de entrenamiento a sus clientes. Y luego, bueno, como Internet es la ventana más abierta al mundo, pues hacemos formaciones online y tenemos instructores en Latinoamérica. Estamos en Chile, en Perú, en Ecuador, en México, o sea... Así que...
Muy pues bien. Esto es el Ballet
Fit. Estamos, esto es el Ballet Fit. No,
y este es el comienzo, ¿eh?
Estaba entrando en la aplicación de mi gimnasio a ver si lo tenía, el Ballet Fit. Pero es que tengo que actualizar la aplicación, no me funciona. Pero
bueno, pues en nuestra página web, balletfit.es, ¿sí? Te encontrarás todos los gimnasios donde tienen Ballet Fit, los instructores que hay, nuestro estudio online, que tenemos un estudio online para realizar las clases en riguroso directo para que los instructores te vean, te corrijan. Y bueno, nuestras redes sociales, nuestro Instagram, ahí nos puedes encontrar.
¿Porcentaje de hombres y mujeres? ¿80-20? ¿80% mujeres, 20% hombres?
Sí, normalmente, quizás diría 30, ¿eh?
70-30.
Cada vez más. Porque esto es como el yoga. O sea, el yoga cuando llegó a España,
ah, sí, era,
¿qué hombre practicaba yoga? Que era muy difícil.
No, y Pilates lo mismo.
Y Pilates lo mismo,
sí,
¿no?
Sí, estos deportes, al principio el hombre se pone un poco de lado porque dice, bueno, esto, tal, así. Y luego te metes allí y dices, ¿qué es esto?
Hacerte la idea. Sobre todo que no dominamos esos movimientos tan bonitos de brazos. Esas cosas que hacen bailarines que no se entienden.
No, y si vas con camisa de cuadros y vaqueros ya haces el ridículo total. O sea, ha sido un embarcazo total. O sea, esto no se hace a nadie, tío.
Nos hemos subido al barco todavía. Estoy dudando de que si colgar o no el ejercicio que hemos hecho en...
Sí, hombre, ¿qué pasa? Sí.
José, lo que me decías de lo de Pilates, cuando que luego se me pasó, que me decías, no, me recuerda quizás la postura del Pilates y demás. Y esto es una cosa que desconoce mucha gente. Joseph Pilates, su método lo terminó de desarrollar con bailarines. O sea, tú ahora ves, ay, la postura, el cilindro abdominal, lumbar, esto es Pilates. Es que el Pilates viene del ballet y mucha gente lo desconoce. O sea, Joseph Pilates cuando llegó a Estados Unidos se instaló en un hotel que enfrente tenía el American Ballet y por la ventana veía a los bailarines y él dijo, ¿y esto? ¿Esto de alargar, de sostener? Pidió a ver una clase, todo esto te lo puedes encontrar en la historia, la verdadera historia de Pilates. Pidió a ver una clase con su libretita, empezó a dibujar lo que los bailarines estaban haciendo, las rotaciones externas, los empujes, la actividad muscular, las respiraciones, y a partir de ahí empezó a trabajar con bailarines. Entonces, claro, esto, Ballet Fit, te suena a, uy, pero si esto es Pilates, pero es que es al revés, el Pilates viene del ballet, ¿vale? Entonces, fíjate que el método Pilates se llamó así, pues a mediados del siglo XX, pero ¿sabes cómo se llamaba el método?
No.
¿Lo saben?
No.
Se llamaba contrología, fue su primer estudio. Contrología, el control, o sea, primar el control del cuerpo, ¿vale? Con la mente, el agarrar, el sostener, todo. O sea, ahí es donde está la técnica, esa es la técnica, sostener, alargar. Y Ballet Fit, pues claro.
Vamos, yo creo que eso lo compramos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Vamos a hacer un especial, llegamos a cambiar de kilómetro 42
totalmente,
por el kilómetro Ballet Fit.
Totalmente. Gloria Morales, gracias por estar en el partidazo.
Ay, ustedes,
esta noche
gracias.
Es la impulsora del Ballet Fit en España y nada, que tiene un libro, tiene Instagram. ¿Cuál es tu...?
Mi Instagram, @tacadas. Atacadas.
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 Arroba atacadas. Ah, muy bien.
Y arroba balletfit-es.
Vale, perfecto.
Vale, y bueno, como te decía, ahí pues en nuestro estudio online también pueden, en nuestra página web, informarse de todo y animar a todo el mundo a que lo practique, hombres, mujeres, de cualquier condición física. Y nada,
no sé
adelante.
Yo si le vemos otra vez a Juanma así en otra, ¿eh? No
sí, hombre,
sé,
sí, 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 sí.
Claro.
Yo ya he perdido el sentido.
La próxima con calentadores, además.
Sí, y una cinta en el pelo. En la malla. Pelo, como en los 80, como en los 80.
Claro.
Gracias, Gloria.
A ustedes.
Un beso, hasta
gracias.
Luego. Nos da tiempo un par de preguntas para Chema, antes venga. De que se vaya, ya que estás aquí. ¿Podemos hacer carreras normales durante el verano? Hombre. Pues,
ojalá, yo creo que carreras sí que va a haber. Lo que pasa es que las masificadas, lógicamente, estarán bajo control. Hemos visto que en Sierra Nevada un ultra han corrido 1.800 personas, con lo cual yo espero que sí, que en el verano se puedan realizar carreras, que haya mucha más vacunación y que esos protocolos nos ayuden a hacerlas, pero yo creo que sí.
Ojalá. ¿Cuál es el mejor descanso activo?
El dormir. Sin lugar a duda.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Cuanto más horas de sueño... Soy un convencido, cuanto más horas te pases en la cama, más tarde se va a retrasar la vejez, el depender de la gente. Yo estoy convencido de eso. Cuanto más duermas, más recuperas y mejor vas a llevar tu vida.
Qué bueno. Mira, la última. Ahora mismo, ¿en cuánto haces un 10.000?
Bueno, pues estuve entrenando antes de ir a Costa Rica. Ahora mismo, lógicamente, no puedo ni moverme casi. Pero hace 3 semanas hice un 10.000 en 30.04. Creo que era un récord del mundo de mi edad.
De tu edad,
así.
Seguro.
Lo hice entrenando, lógicamente, con lo que marcaba el Polar. A lo mejor, no sé si le tengo engañado y marcaba 9.5 kilómetros. Pero creo que estaré en torno a 30 minutos, 30, que no está mal.
Gracias, Chema.
Nada, un placer.
Hasta luego.
Un placer.
Ven más a menudo por aquí, hombre.
Hombre, para verte bailar vengo cuando sea.
Efectivamente. Gracias, Joseba. Hasta luego.
Mañana, chao.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Será martes de Champions. Disfrutaremos de la radio, seguro. Se quedan en compañía de la noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.